Quiero dar la bienvenida a que los nos acompañan por medio del internet, por medio de Facebook. ¿Sabían ustedes que son dos distintas cosas? Usted puede estar aquí en Houston, buscar la cruz más grande de Houston, y aquí estamos esperando a su familia de fe en Sagemont. Pero usted también puede verla por el internet, nomás buscando a sagemontchurch.org y buscar español, y va a ver en vivo el programa del domingo. Y luego, si no puede por alguna razón o quiere compartirlo, Facebook en español, usted puede hacer un like y luego usted lo puede compartir y el mensaje sigue grabado. Así que usted lo puede ver vez tras vez, todas las veces que ustedes lo quieran hacer. Hoy es un día muy especial porque tenemos un servicio especial, pero quiero anunciarles de dos libros muy importantes. El primero es uno pequeñito, es uno gratis. Este libro, a la entrada o a la salida, ¿cuántos recibieron su libro cuando entraron? Este libro está en español. No, está en inglés. Nos dijeron que estaba en español, pero no estaba disponible en español. Entonces, lo que nosotros hicimos, gracias Lili, gracias Julio, porque se dedicaron a no traducir todo el libro por completo, pero este es un guía en español de todos los pasajes que vamos a estar estudiando en estos 40 días antes de resurrección. Comienza este jueves. ¿Okay? Gracias Lili, gracias Julio. El hermano Julio no, y Carmen no pudieron estar aquí con su familia porque ellos partieron de emergencia a México. Entonces estamos orando por ellos, pero yo sé que nos están acompañando por medio del el internet en este día. ¿Okay? Entonces a la salida ustedes recojan su libro en inglés si usted es bilingüe, y si en español también llévese esto para que lo tenga en los dos idiomas. Vamos a tener el miércoles, que es el miércoles que comenzamos este programa, vamos a introducir lo que es los 40 días de oración, y luego comenzamos a orar todos juntos el jueves, y luego terminamos el sábado antes del día de resurrección, que es el domingo. ¿Okay? Ese es uno. Entonces llévense este a sus casas. Ahora este se lo pueden llevar también, pero tienen que dejarle a Guillermo $10. Entonces, este libro fue escrito por el ministerio, el director del ministerio del hermano Guillermo, que se llama Moran. Entonces, Moran ha escrito este libro de la perspectiva judía, que son los fundamentos de nuestra fe. ¿Cómo completa el Señor por medio de su Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, primer pacto, segundo pacto? Está todo explicado aquí en este libro. Y el hermano Guillermo hizo toda la editarlo, así que está bien hecho. Él nos confirma que está bien hecho, así que a la salida el hermano Guillermo va a estar ahí atrás con estos libros. Por favor, apoyen al ministerio de nuestro hermano. Ahorita les va a platicar un poquito más de eso, pero denle una gran bienvenida a nuestro hermano Guillermo Katz, que viene a darnos el servicio, que es el anticipo por qué estamos celebrando la Pascua y qué es la Pascua en esta perspectiva. Gracias, hermano. Bendiciones.
Gracias, pastor. Bueno, shalom.
Shalom.
Y buenos días. Quiero llevarlos en su mente a un recuerdo de la infancia. Todos aquellos que crecimos en familias latinas, ¿cuántos de nosotros no crecimos con nuestras mamás diciendo el famoso "a la mesa"? ¿Quién creció con ese recuerdo? A la mesa, a comer, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes quizás ahora, señoras madres, dicen lo mismo? Y si se ponen a pensar, una mesa es el centro de la vida de nuestras familias. Yo no sé qué mesa tendrá usted. Quiero que se acuerde de esa mesa donde usted se reunía con su familia. Y piense lo importante que es o que era esa mesa. Ahora no sé qué mesa será, quizás es una de esas mesas, ¿se acuerdan? La mesa de la abuela, ¿no? De roble macizo. O quizás, como aquellos que hemos venido a Houston sin nada y hemos tenido que comprar todo, es una de esas mesas baratas que compramos en IKEA, ¿no es cierto? El hecho es que si se ponen a pensar, una mesa es el centro, es donde pasa todo en la familia. Cuando hay algo que celebrar, siempre se hace alrededor de una mesa. Venimos a la mesa para la más humana, la más básica de todas las funciones. Comer, alimentarnos. También es alrededor de esa mesa que cuando hay que llorar, hay que lamentar algo, es con esa mesa, con una taza de café, una taza de té, donde nos toca vivir esos momentos tristes de la vida. Pero es también en la mesa donde quizás ustedes, señores padres, reciben a ese príncipe malvado que se viene a llevar a la princesa. Y entonces usted le dice, a ver, mijo, venga, siéntese, cuénteme a ver quién es usted y qué intenciones tiene con mi nena. Y no es interesante que es también una mesa la que el Señor Jesús nos deja para recordar lo que Él hizo por nosotros. No es fácil. Él toma un elemento muy humano, quizás el más humano de todos, para que recordemos lo más divino que es Él. Él nos deja una mesa para recordar su obra, su muerte y su resurrección. Y es interesante que nos deja esta mesa mientras Él está celebrando la antigua y famosísima, quizás la más judía de todas las mesas, la mesa de la Pascua judía. Y quizás usted no lo sabía, pero cuando el Señor Jesús nos deja y celebra e instituye por primera vez la Santa Cena, lo hace al celebrar la Pascua judía. ¿Por qué? Porque la Pascua judía y la Santa Cena están íntimamente conectadas. Y lo que quiero que aprendamos hoy es que al aprender acerca del significado de esa mesa de Pascua judía, mesa a la cual se van a sentar millones de judíos alrededor del mundo a partir del viernes 19 de abril, vamos a poder entender las raíces judías de la Santa Cena. Así que lo que les propongo que hagamos esta mañana es que volvamos en el tiempo, nos sentemos a esa mesa y veamos qué pasó. ¿Por qué el Señor tomó el pan? ¿Por qué el Señor tomó la copa? ¿Por qué no tomó cualquier otro elemento para recordarle? Eso es lo que vamos a aprender esta mañana. Así que, por favor, busquen en sus Biblias el capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Y allí nos vamos a guiar para la meditación de esta mañana. Lucas 22, comenzando en el versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, se refiere al Señor Jesús. Porque temían al pueblo. Entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos». Ellos le dijeron, «¿Dónde quieres que la preparemos?». Él les dijo, «He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua». Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre y familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. La ceremonia de la Pascua comienza una festividad de 7 días llamada la fiesta de los panes sin levadura. Y durante este tiempo no comemos nada que contenga levadura. ¿Por qué sin levadura? Bueno, a través de la Biblia vemos que la levadura se usa como un símbolo de pecado.
Y como esta es una convocación santa, no podemos tener nada en la casa que contenga levadura. En otras palabras, no podemos tener nada que represente pecado. Es por eso que 6 semanas antes de la Pascua, la madre, la señora, comienza una limpieza exhaustiva del hogar. Y ella pasa por todo el hogar y bota todo aquello que contenga levadura. Pan, cookies, brownies, cualquier cosa que contenga levadura, se bota otra vez, porque no podemos tener en la casa nada que represente pecado. Una vez que la casa ha sido limpiada, estamos listos para celebrar lo que se llama el Seder de la Pascua. Seder es una palabra hebrea que significa orden, porque esta ceremonia, que generalmente dura en un hogar judío de 3 a 4 horas, se hacen muchas cosas. Se canta, se lee, se ora, hay una comida incluso, y todo se tiene que hacer en un orden muy específico, orden que obviamente siguió el Señor Jesús. Todo comienza con el encendido de las velas, y este es el trabajo y el honor de la señora de la casa. Así que ella va a encender las velas. Y luego que las enciende, ella va a decir una oración para comenzar la ceremonia. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotah, v'tzivanu ne'adlich ner shel Pesach. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del Universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has dado el mandamiento de encender las luces de las velas de la Pascua. Fíjense qué acertado que es que sea una mujer la que enciende estas luces, porque esto me recuerda que el Mesías, la luz del mundo, no habría de venir de la semilla del hombre, sino de la semilla de la mujer y la voluntad de Dios. Como predijo el profeta Isaías, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Amén. Una vez que las velas están prendidas, ahora viene el padre de la familia a dar la primera bendición sobre las 4 copas. En la Pascua bebemos de nuestras copas 4 veces. Cada vez que lo hacemos, las copas tienen un nombre especial porque nos cuentan de un momento específico en la ceremonia. La primera copa es la copa del Kiddush o la copa de la santificación. Luego viene la segunda copa, la copa de las plagas. Luego viene la tercera copa, la copa de la redención. Y esta es la parte más importante de toda la ceremonia, así que presten atención cuando lleguemos aquí. Y luego tenemos la cuarta copa, la copa de la alabanza. Es con la primera copa que el Padre va a ofrecer una bendición especial pidiendo que Dios santifique esta ceremonia. Y la oración se dice así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. Amén. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del Universo, que nos das el fruto de la vid. Amén. La ceremonia ha comenzado y ahora el niño o la niña, los más jovencitos, vienen a preguntar las 4 preguntas tradicionales de la Pascua. Estas preguntas nos dan una oportunidad a nosotros los padres de poder explicar por qué hacemos lo que hacemos. Obviamente, estas preguntas son en hebreo y la primera se dice así. Manishtana halay lahaye mikoha lelot. Que traducida significa, porque esta noche es diferente que todas las otras noches. Los que conocemos la historia de la Pascua, obviamente respondemos. Esto es lo que hacemos para recordar lo que el Señor nuestro Dios hizo por nosotros. Cuando nos sacó de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud, con mano fuerte y brazo extendido. La redención es el verdadero mensaje de la Pascua. Es un mensaje de libertad. Porque nosotros éramos esclavos de Egipto en la tierra de Egipto.
Y en nuestra desesperación, porque no podíamos liberarnos nosotros mismos, clamamos a Dios. Y Dios nos envió a un libertador. Su nombre era Moisés. Y Moisés vino al faraón y le dijo esas famosas palabras que han retumbado en los ecos de la historia. Deja salir a mi pueblo. Mas faraón no nos quiso dejar salir. Y entonces Dios empezó a enviar plagas a la tierra de Egipto. 1, 2, 3, nada. 4, 5, 6, nada. 7, 8, 9, nada. Hasta que finalmente Dios dijo, voy a enviar una última y terrible plaga. Y Dios prometió que iba a enviar una noche al ángel de la muerte. Y el ángel de la muerte iban a tomar las vidas de todos los primogénitos en todas las familias de Egipto. Sin embargo, Dios en su misericordia decidió salvar al pueblo judío. ¿Y cómo nos salvó? Bueno, no, Dios nos dijo que tomáramos un cordero perfecto, impecable, sin mancha. Lo sacrificáramos en el altar y aplicáramos la sangre de esos corderos en los marcos de las puertas de nuestros hogares. Primero en la parte de arriba, en el dintel, y luego en los marcos de los costados. Así que esa noche, cuando el ángel de la muerte vino a la tierra de Egipto y vio la muerte en las puertas de nuestros hogares, el ángel de la muerte tuvo que pasar por arriba de las casas de los judíos. Y de ahí viene el nombre que tanto conocemos en inglés, Passover. ¿Por qué se llama Passover? Porque el ángel de la muerte pasó por arriba de los hogares de los judíos a causa de la sangre. En español, si buscan el origen de la palabra Pascua, se van a encontrar con que es exactamente lo mismo, pasar por arriba. Y como les dije, el ángel de la muerte pasó por arriba de los hogares de los judíos a causa de la sangre. La sangre de un cordero. ¡Qué gran imagen de redención! Pero todos aquellos que conocemos que Jesús es el Mesías, sabemos de un acto aún más grandioso de redención. Porque de la misma manera que mis ancestros tuvieron vida porque pusieron la sangre de esos corderos en los marcos de las puertas de nuestros hogares, hoy nosotros también tendremos vida. Pero vida abundante y vida eterna si ponemos la sangre del Cordero de Dios, el Señor Jesús, en los marcos de las puertas de nuestros corazones. Amén. Ahora viene el niño otra vez y hace la segunda pregunta. ¿Por qué esta noche comemos solamente pan sin levadura? Y nosotros explicamos. Nuestros ancestros, en su prisa por salir de la tierra de Egipto, tuvieron que tomar el pan cuando aún la masa estaba sin leudar. Un elemento muy importante en la mesa de la Pascua es este llamado el matzá tosh. Y es muy enigmático. Le voy a decir por qué. Como verán, esto es como una bolsa, es una. Pero tiene tres compartimientos. 1, 2 y 3. Y dentro de cada compartimiento tenemos un pedazo de pan sin levadura. Ahora, pónganse a pensar en esto. Es una bolsa, pero son tres. ¿No les suena conocido eso? O podríamos decir, es tres, pero es uno. Suena aún más conocido. No sé de dónde, algo me viene a la memoria. Tres en uno. ¿Qué podrá ser? Bueno, pero en fin. Lo interesante es que en este momento de la reunión, el padre retira la pieza de pan del medio. Y aquí tenemos pan sin levadura, ¿no? No vino de Jerusalén, probablemente vino de un H.E.B. Lili. Así que bendecido por H.E.B. Y aquí tenemos pan sin levadura, si nunca lo han visto. El Señor Jesús no tomó ningún French sourdough, ¿eh? Como lo pintó Da Vinci en la última cena. Esto es lo que el Señor Jesús tuvo en su mesa. Y ahora fíjense, este es el único de los tres que se hace visible. los otros dos no se van a ver nunca. Y tomamos el pan, decimos una bendición y lo partimos en dos. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, amotzi lechem min haaretz. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos das el pan de la tierra. Amén. Y lo partimos en dos. Ponemos una mitad a un lado y a la otra le vamos a dar un nombre especial, el Afikomen. A ver, quiero que lo digan todos juntos. A ver, ahí vamos. Afikomen. ¿Otra vez? Afikomen. Un poco más de entusiasmo, un latino. Afikomen. Ay, me gustó más. Bueno. El Afikomen no se come ahora. Ahora vamos a hacer algo un poco extraño. Vamos a tomar este pan, lo vamos a envolver con una servilleta y lo vamos a esconder en algún lugar de la casa.
Generalmente se pone debajo de algo como para parecer que está enterrado. Curiosamente, el Afikomen significa aquel que viene después. Y eso es exactamente lo que sucede. El Afikomen no se come ahora. Por el momento permanece escondido, como enterrado.
Pero después tendremos que traerlo de vuelta o no será posible terminar la reunión. Las dos últimas preguntas. ¿Por qué esta noche comemos solamente hierbas amargas? Y la otra, ¿por qué sumergimos las hierbas en agua salada? Para poder explicarles esto, déjenme mostrarles lo que probablemente es el elemento más importante de la Pascua. Esto es lo que se llama el plato del seder. Ustedes verán que dentro de este plato tenemos diferentes compartimientos, ¿verdad? Dentro de cada uno de estos compartimientos tenemos un elemento simbólico, algo que se come. Y cada uno de estos elementos tiene la misión de enseñarnos algo más acerca de la historia de la Pascua. En la Pascua aprendemos escuchando, aprendemos mirando, pero también aprendemos probando. No por nada la Biblia dice, venid y probad que el Señor es bueno, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a aprender probando de estos diferentes elementos. El primero se llama carpaz u hojas verdes. Estos vegetales representan vida, pero también nos recuerdan de algo muy interesante. En Éxodo capítulo 12, la Biblia dice que Moisés instruyó a los ancianos del pueblo de Israel a que una vez que habían sacrificado el cordero, tenían que recoger la sangre de ese cordero en un recipiente. Poner ese recipiente en la base de la puerta y tomar un manojo de la planta de hisopo. Si ustedes, y con esto queremos significar este manojo, que se usaba para qué? Para mojar en la sangre, y en esos días no había Lowe's, no había Home Depot, no había dónde ir a comprar una brocha. Brocha. Ah, este es uno de esos momentos en Sage, en español, donde tengo que preguntar. ¿Saben lo que quiero decir con brocha, verdad? El brush. Me acuerdo una vez que enseñamos romanos y yo dije pileta, natación. Entonces me dijeron, ¿de qué está hablando? Y los mexicanos me dijeron, ¡ah, no, alberca! Y después los centroamericanos me dijeron, ¡ah, no, piscina! Así que necesito a veces traducción de mi argentino básico. Pero bueno, volviendo al libro de Éxodo, Moisés le instruyó al pueblo de que mojara la sangre y luego usara esta especie de estos vegetales para pintar los marcos de las puertas de sus hogares. Ahora, quiero que miren esto. Si yo pongo el recipiente con la sangre abajo, pinto arriba, pinto en los costados y la sangre está goteando, ¿de qué acabo de hacer la imagen? De la cruz. Porque la Pascua es una de esas sombras de las cuales habla el libro de Éxodo, el libro de Hebreos. En Hebreos, Pablo, el escritor de Hebreos, nos dice, la ley era sombras de algo que iba a venir. Y la Pascua es una manifestación profética de lo que Cristo iba a hacer por nosotros en la cruz. De la misma manera que los corderos le dieron vida a los judíos a través de su sangre, Jesús nos da vida hoy a través de su sangre también, que nos limpia de todos pecados. Pero en fin, antes de comer esto, estos vegetales, a todo esto también representan vida, porque son verdes. En Israel, donde usted ve verde, es porque hay agua, y si hay agua es porque hay vida. Y por eso dice que el verde representa vida. Entonces, antes de comerlos, los sumergimos en agua salada, que representan las lágrimas de la vida. Y con esto recordamos que la vida de los judíos en Egipto fue una vida con muchas lágrimas. El próximo elemento, acá estamos, es horrible. Esto es lo que nosotros llamamos el maror. Y acá tenemos, no existe el nombre en español, esto es algo llamado el horseradish. Si no lo saben, es algo horrendo, es inmundo, es asqueroso. Y lo más lindo es que en este momento nos tenemos que comer una buena porción de esto. Sí, la verdad, nada lindo. Pero acá viene una lección muy interesante. En Juan capítulo 13, el Señor anuncia de que alguien lo va a traicionar. Pedro y Juan le dicen: Señor, ¿quién es? Y aquí viene uno de estos versículos que quizás usted ha leído muchas veces, pero no sabe qué significa. Jesús dice: a quien yo dé el pan que voy a mojar, ese es el traidor. ¿Y por qué dijo eso? Muy simple. El Señor Jesús era divino, pero es divino, pero también era completamente humano. Y la traición de Judas fue algo muy amargo para él. Fue por eso que me parece muy apropiado que, para significar la traición de Judas, esperó este momento de la ceremonia donde se moja el pan en las hierbas amargas para decirle a Judas: Judas, así es como me siento con tu traición. La traición siempre es dura, ¿no? Todos hemos sido traicionados. Por familia, por amigos, Dios no lo permita, por un cónyuge o una cónyuge. Recordemos en esos momentos que, a pesar de que la traición es muy amarga, el Señor Jesús puede venir a nuestras vidas y puede ayudarnos a caminar por esos momentos tan duros. Amén. Bien, el próximo elemento es totalmente diferente. Esto es lo que nosotros llamamos el jaroset. El jaroset está hecho de manzanas picadas, nueces, pasas, jugo de uva, miel, y les aseguro que tiene un sabor delicioso. Para este seguro, los invito a probarlo después de la reunión, acérquense a la mesa para probarlo, es delicioso. Ahora, fíjense el color marrón. Los rabinos dicen que esta mezcla nos recuerda, este color marrón nos recuerda el mortero que los judíos usaban para fabricar ladrillos para Faraón. Ahora, mucha gente dice: ¿cómo es posible que una mezcla tan dulce nos recuerde de una vida tan amarga? Nuevamente, los rabinos dicen que hasta la vida más amarga es endulzada con la promesa de la redención. Y yo espero que eso sea realidad en su vida. No importa cuán duro, cuán oscuro, cuán amargo sea el momento que nos toque pasar, el Señor Jesús está dispuesto a tomarnos de la mano y ayudarnos a transitar por esos momentos. ¿Amén? Bien. Último elemento en la mesa de la Pascua es este llamado el Hagiga. Hagiga era el nombre del sacrificio traído para la Pascua. Este elemento es un elemento de dolor para el pueblo judío porque nos recuerda que no podemos hacer más sacrificios. Como ustedes saben, en el año 70 el templo fue destruido y desde ese tiempo los judíos tienen este huevo, o sea que el Señor Jesús no tuvo este huevo en su mesa para recordar que no tenemos más el templo. Hay un elemento más en la mesa de la Pascua que yo no tengo aquí a propósito. Este elemento es el Zoroá. El Zoroá es hueso, es la tibia de un cordero. Y también es un elemento de dolor para nosotros los judíos, porque otra vez nos recuerda que no tenemos más el templo en Jerusalén. Sin embargo, para todos nosotros que somos judíos creyentes en Jesús, Sabemos que no tenemos que sufrir. ¿Saben por qué? Porque nosotros hemos creído en las palabras de Juan el Bautista. Un día, cuando él estaba bautizando, vio venir al Señor Jesús y recuerdan sus palabras: he aquí el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. No hacen falta más corderos, no hacen falta más sacrificios, porque Dios envió al Cordero de Dios, su Hijo único, a morir por nosotros, y su sacrificio nos limpia de todos pecados. Amén. Amén. Bien, ahora llegamos a la segunda copa, la copa de las plagas. En el judaísmo, una copa llena significa gozo completo, pero en este momento hacemos algo simbólico que es muy importante. En este momento vamos a vertir, derramamos 10 gotas para recordar las 10 plagas que el Señor envió a la tierra de Egipto. La Pascua es una noche de alegría para el pueblo judío. Pero aún en esta noche de alegría no podemos dejar de recordar que hubo muchos que sufrieron, aunque nosotros tuvimos motivo para celebrar. Y aquí hay otra razón, otra lección para nosotros como discípulos del Mesías. Vivimos en un mundo que sufre, un mundo en la oscuridad, y que Dios nos use para llevar luz a aquellos que sufren. Amén. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. Amén. Bien, ahora vendría el momento de la cena, pero yo no voy a servir ninguna gran cena aquí. Pero quiero usar solamente 2 minutitos para contarles acerca del ministerio con el que yo trabajo. Esperanza para Israel es un ministerio de Israel. Estamos en la mera ciudad de Jerusalén. Nuestra oficina está en el edificio más alto de la ciudad de Jerusalén y desde allí llevamos la esperanza del Mesías a esa tierra donde Él nació, ministró y dio su vida por nosotros. Allí, a través de diferentes actividades, llevamos el Evangelio a todo Israel, porque no solo llevamos el Evangelio a los judíos, sino que también estamos trabajando entre los árabes, en creyentes y no creyentes. Y quiero decirle nada más de una actividad que llevamos a cabo y que vamos a hacer en este mes de abril, en la que ustedes nos pueden ayudar. Todos los años, 2 veces por año, para la Pascua y para el Año Nuevo Judío, hacemos una campaña de distribución de comida. Ahora, usted quizá me dice: Guillermo, pero no hay judíos pobres. ¡Ay! Créame, yo crecí siendo uno. Creo que a muchos ya le conté la famosa historia cuando fui a mi papá y le dije: papá, todo el mundo dice que somos ricos. ¿Dónde está? Dale, papá, desenterrala. A ver, ¿dónde la tenés escondida? Y mi papá me tuvo que dar la mala noticia de que no todos los judíos son ricos. Y en Israel hay gente judía y hay gente árabe con mucha necesidad. Gente que necesita en una semana como la Pascua un plato de comida. Y nosotros tenemos una campaña de distribución de comida donde nosotros armamos unas cajas que nos cuestan $50 y esas cajas ponemos comida para una familia de 4 personas para darle de comer por 2 semanas. Y ustedes nos pueden ayudar a esta campaña que la vamos a estar haciendo a partir del 19 de abril. En primer lugar, pueden orar. Y pueden orar muy específicamente. Nosotros enviamos un devocional semanal por email. Nosotros no mandamos nada por papel. Y si usted quiere, se puede anotar para recibir nuestro devocional todos los viernes. En ese devocional usted va a recibir la porción que el pueblo judío está leyendo esa semana, porque yo no sé si usted sabe, pero en la sinagoga, en todo el mundo se lee exactamente la misma porción de la Biblia todos los sábados. Le enviamos un devocional con la porción de la Biblia que se lee, una explicación y obviamente una conexión, la conexión a la obra del Mesías Jesús. Así, si usted quiere, puede venir al final de la reunión a la mesa que tengo ahí en la entrada y puede inscribirse. La segunda manera que nos puede ayudar es llevando este libro, que es un elemento único. No hay nada parecido en español. Todas las cuestiones básicas de la fe explicadas desde sus raíces judías. ¿De dónde viene el concepto del bautismo? ¿De dónde viene el concepto de congregarse? ¿De dónde viene el concepto de la naturaleza del Señor Jesús? Todo está escrito en este libro, incluso con descripción de las fiestas judías e incluso al final, algo fascinante que no he visto en ningún otro lado, una explicación sobre los números en la Biblia. Y esto no es, esto es algo bíblico, es algo basado totalmente en la Escritura. Yo conozco muy personalmente el que editó este libro, fui yo. Así que les puedo decir que está escrito en un lenguaje muy fácil de leer, tiene preguntas al final y este libro se lo pueden llevar con una donación de $10. Y finalmente también nos pueden ayudar a llevar, a poner comida en la mesa de un judío, de un árabe en Israel a través de una donación. Y si el Señor les guía a hacer eso, también pueden verme al final de la reunión, pueden escribir un cheque, pueden dar efectivo, o si usted quiere también y necesita algunas millas para el próximo crucero, también puede usar su tarjeta de crédito. Así que, en fin, bien, eso es todo lo que voy a decir al respecto, así que me pueden venir a visitar al final. Pero ahora llegamos a la parte más importante de toda la ceremonia. Es ahora el momento de tomar la tercera copa, la copa de la redención. Pero el servicio no puede seguir adelante porque algo está faltando. Algo que al principio fue quebrado, enterrado y ahora hay que traerlo de vuelta. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? ¿El? ¿El qué? El aficome, muy bien. Todos los chicos de la casa se lanzan a la búsqueda del aficomen, pero solo uno lo va a encontrar. Una vez que es encontrado, es retornado al padre, quien ahora lo va a partir nuevamente en pequeños pedazos. Cada persona en la mesa recibe un pedazo de este tamaño, y este pedazo es tomado juntamente con la tercera copa. La copa de la redención. ¿No le parece esto conocido? ¿Sí o no? Debería, porque este es el origen de la Santa Cena. Todos los años en la Pascua judía, millones de judíos se reúnen para tomar un pedazo de pan y una copa para recordar el cuerpo y la sangre de aquellos corderos sacrificados en Egipto. Ahora, miren qué interesante. Yo puedo ver al Señor Jesús claramente en el aficomen. ¿Dónde más podemos encontrar una figura más clara del Señor Jesús en el aficomen, que es sin levadura, la señal de una naturaleza sin pecado? Pero, but wait, there's more. ¿Se acuerdan ustedes de esta bolsa conteniendo tres pedazos de pan sin levadura? Aquí hay mucho desacuerdo entre los rabinos acerca del significado de esta bolsa, acerca del significado de este misterioso tres en uno. Algunos dicen que nos recuerdan de los tres patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Pero por qué la matza del medio es quebrada, enterrada y luego traída de vuelta?
Otros dicen que nos recuerdan las tres divisiones de oración en el antiguo reino de Israel. Los sacerdotes, los levitas y el pueblo. Pero otra vez, ¿por qué la matza del medio es quebrada, enterrada y luego traída de vuelta? Otro finalmente dice, no, nos debe recordar probablemente los tres pilares del judaísmo actual. Las oraciones, las buenas obras y la ley rabínica. Pero ¿por qué la matza del medio es quebrada, enterrada y luego traída de vuelta? Nadie sabe. Pero, ¿por qué seguimos buscando respuestas? ¿Por qué no aceptamos la respuesta que encontramos en el mismo diseño de la Matzatosh? Hay en ella tres partes, pero forman una unidad. Una palabra que en hebreo significa unidad es la palabra Ejad. Y esta palabra fue usada por Dios cuando, hablándole al pueblo de Israel, le dijo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es. Pero la palabra usada aquí para decir uno es la palabra Ejad, que significa unidad. Y en la Pascua es el Padre el que saca la parte del medio de esta unidad. Esta se hace visible mientras que las otras dos permanecen invisibles, ocultas a nuestra vista. Y yo creo que esto nos habla claramente de la unidad de un solo Dios revelado en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Pero por qué otra vez?
¿Por qué? La maza del medio es quebrada, enterrada y luego traída de vuelta. Usted lo sabe, porque el Señor Jesús fue quebrado en su muerte, enterrado y traído de vuelta a la vida. Y fue que esa noche el Señor Jesús sorprendió a los discípulos que estaban esperando, bueno, la Pascua, la cosa de todos los años, pero imagínense sorpresa cuando el Señor dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y imagínense la sorpresa cuando el Señor toma la copa de la redención. ¿Cómo sabemos que es la copa de la redención? Muy simple. Hasta el día de hoy, como lo han escuchado el pastor Roy decirlo tantas veces, después, es la copa que viene después de haber comido, la copa después de haber cenado. Y hoy, en el 2019, ¿cómo se llama la copa que viene después de la cena? Sigue siendo la copa de la redención. Y fue de esta copa que el Señor dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Haced esto en memoria de mí. Otra vez, mis hermanos y mis hermanas, qué trágico me parece a mí como judío que millones de judíos alrededor del mundo levantan un pedazo de pan y una copa para recordar el cuerpo y la sangre de aquellos corderos sacrificados en Egipto. Están en las sombras, mis hermanos. Así que la próxima vez que usted tome la Santa Cena, recuerde que está en la luz y que usted no recuerda a cualquier cordero, sino que usted recuerda a el Cordero de Pascua, porque nuestro Cordero de Pascua es el Señor Jesús. ¿Amén?
Amén.
Amén. Y llegamos al final de la ceremonia, a la cuarta copa, la copa de la alabanza. Y acá hay algo que nos tenemos que preguntar. ¿Tenemos una razón para alabar a Dios hoy? Yo quiero que usted sepa que mi pueblo no la tiene. ¿Sabe qué me llamó la atención de estos, de los cristianos que yo conocí allá por 1980? En la sinagoga el servicio es fantástico, la liturgia es increíble, la liturgia, la música, todo es muy solemne y muy hermoso. Pero no hay ningún momento en la ceremonia para orar por la salud de tu papá o de tu mamá que está enferma. No hay ningún momento en la ceremonia para orar por tu hijo que cayó en la droga. No hay ningún momento para orar porque no tenés trabajo. No hay ningún momento para orar porque tu matrimonio se está cayendo a pedazos. Porque Dios está en las cosas grandes. Imagínense mi sorpresa cuando yo llego a este grupo de adolescentes cristianos que oraban, que hablaban con Dios, que le contaban de sus problemitas. El what about me? Le contaban de sus problemas en la casa. Le contaban de sus problemas en la escuela. Le pedían que le ayudaran con sus exámenes. Eso fue lo que le llamó la atención a este judío de estos cristianos, que tenían una relación personal con Dios. Y por eso, a pesar de mis objeciones, a pesar de que, imagínense, yo judío en la Argentina, Jesús, María y José, era cosa católica, yo me quedé en ese grupo y eventualmente terminé aceptando a Jesús porque yo también quería esa relación. Así que mi hermano, mi hermana, esa es mi razón para tomar la copa del Jalel o la copa de la alabanza. Jalel, de ahí viene la palabra aleluya. Jalel significa alabanza, aleluya significa alabado sea el Señor. Así que yo espero que usted tenga esa razón para alabar a Dios. Por última vez, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Amén. Hay una copa más, y con esto termino, que nadie toca. Ustedes verán se deja un lugar vacío en la mesa. Esta es para el profeta, la copa del profeta Elías. Ahora usted dirá, ¿por qué tanto interés en el profeta Elías? Bueno, está escrito en el libro del profeta Malaquías de que antes de que viniera el Mesías, sería precedido por el retorno del profeta Elías. Es por eso que al final de la reunión, todos los chicos van a la puerta y tres veces gritan el nombre del profeta Elías. ¡Elías! 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 Esperando que el profeta esté allí, acepte la invitación, se siente a la mesa y anuncie que finalmente el Mesías ha llegado. Pero yo sé que Elías ya ha llegado, porque cuando el Señor Jesús habló de Juan el Bautista, dijo muy claramente: y si queréis aceptarle, él es aquel Elías que habría de venir. La verdad es, mis hermanos, que el profeta, el precursor, ya llegó. ¿Y saben qué? El Mesías también. Yo espero que a casa nos llevemos otra vez. Muchos de nosotros ahora vamos a ir a casa y nos vamos a sentar a la mesa. Acuérdese de la mesa. Me acuerdo de mi abuelo, don Enrique. No se podía sentar a la mesa así nomás. Había que estar bien sentado. Había que honrar la mesa. Había que sentarse bien. No se podían decir malas palabras. Había que estar siempre, aunque hiciera calor, vestido. Parece que no soy el único. Ah, la mesa se la respeta. Y yo espero que usted, después de haber visto esto, respete aún más la mesa. Porque de la misma manera que nosotros nos reunimos a la mesa como familia, en casa, como iglesia, también nos reunimos alrededor de la mesa para celebrar lo que el Señor hizo por nosotros. Honre la mesa, respete la mesa, viva una vida que honre el sacrificio de quien usted está recordando. Pero también acuérdese de mi gente y ore por mi gente que no conoce al Señor. De los 16 millones de judíos alrededor del mundo, menos del 1% somos creyentes. Y sin embargo, este es el pueblo que todos los años hace lo mismo que hizo el Señor Jesús. Así que ore para que algún día mi pueblo también, en vez de recordar a aquellos corderos, recuerden al Cordero de Dios, quien dio su vida por todos nosotros, para que tengamos vida, vida eterna y vida abundante. Amén.
Qué linda ceremonia. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a despedir con un canto y una alabanza. El hermano Guillermo va a estar atrás, se va a acomodar allá en su mesa. Pero quiero preguntar, hay visitantes que tenemos por primera vez. Si usted está aquí por primera vez, por favor levante la mano para ver si tenemos visitantes el día de hoy. Tenemos visitantes aquí al frente, acá atrás a mi izquierda, aquí a mi izquierda. Quiero invitarles como visitantes por primera vez que vengan al cuarto de la bienvenida. Tengo un regalito muy especial para ustedes por estar aquí con nosotros por primera vez. Mi esposa y yo vamos a estar en ese cuarto de bienvenida para darles este regalito que ustedes, les aseguro, que van a atesorar por muchos, muchos años. Que Dios bendiga el servicio de hoy. Fue muy importante que nosotros podamos lanzar esta temporada de la Pascua con un poquito más de entendimiento de dónde viene, que no nomás son ritos, no nomás son tradiciones, es algo real y es algo que el Señor nos ha regalado para que nosotros podamos conectar es importante que así como nuestros hermanos judíos que no han podido muchos conectar con esa realidad, nosotros que somos redimidos por la sangre de Cristo hemos conocido, pero también hay que acordarnos también y orar, interceder por tantos judíos que no conocen al Señor Jesucristo. Así es que apoye este ministerio de nuestro hermano Guillermo. Nuestro hermano Guillermo anda por todos los Estados Unidos compartiendo y dirigiendo este gran ministerio que se llama Esperanza para Israel, pero él dedicó este domingo para nosotros y estoy muy agradecido con el Señor. Vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por este hermoso servicio, Señor, que abre nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para poder entender mejor, Señor, qué gran sacrificio hiciste en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Si hay alguien aquí, Señor, que no te ha aceptado, que no ha recibido esa redención por medio de tu sangre, te pido, bendito Padre, que hoy sea el día de salvación para esa persona. Te pido, bendito Padre, en el poderoso nombre de Jesús, que tú recibas a estas personas que están queriendo hacer una decisión. Y te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.